Hola a todos y bienvenidos al episodio número 80 de Hablemos de Perrete. Bueno, hoy vamos con una dudilla muy interesante sobre traumas en entornos. Le estoy poniendo una emoción aquí. Bueno, luego leo la pregunta, pero sobre traumas en veterinarios, peluquerías y todo esto. Bueno, pero primero no os puedo felicitar ya más las fiestas. Se me ha acabado el cachondeo ya de las fiestas, se me han acabado las navidades, ya han pasado Reyes, ya ha pasado todo. Hoy estamos a día 7. Espero que habéis pasado, que hayáis... ¡Ay, qué bien hablo, Dios mío, de mi vida! Tengo que volver a coger el hábito, ya lo habíamos hablado. Espero que estéis pasando, que hayáis... ¡Ay, Dios! No, espera, que no arrancaré. Espero que hayáis pasado unas muy felices fiestas y navidades y que hayáis empezado el año con muchos propósitos o pocos, pero sobre todo que los cumpláis. Yo me he marcado unos 4 o 5, no me he marcado muchos más, pero espero cumplirlos. Así que, bueno, primero, antes de ir con el tema del podcast de los traumas en entornos, este misterio que le he dado aquí al tema, invitaros como siempre a pasaros por mi web de shilas.es, donde tenéis la newsletter, donde os iré mandando mails cuando vayan pasando cosas emocionantes o cosas que tenga así que explicaros, o novedades o así. Os podéis pasar por el canal de YouTube, que hoy he hecho los 1.300 seguidores, me hace mucha ilusión y tengo que volver. Uno de los propósitos es volver a meterle caña a los vídeos, pero bueno, sí, me lo he marcado y lo voy a cumplir. Esta semana no va a haber vídeo, pero la que viene me voy a obligar a mí misma a hacer un vídeo donde salga yo, quiero decir, no los podcasts. Así que suscribíos porque, claro, eso no está aquí en el podcast si es que lo estáis escuchando por Spotify o por la otra que ahora no me acuerdo. Está en más plataformas, por Spotify, por iVoox, eso, y por otra que sí que no me acuerdo. Estoy un poco espesita, pero porque ya es un poco tarde y llevo mucho rato del día hablando, escribiendo y pensando y ya la cabeza no me da para mucho más, pero bueno. Voy con la pregunta que es de Bea, que es de una alumna mía que me hace mucha gracia porque yo tengo su WhatsApp, porque he trabajado con ella. Y la tengo guardada como Bea. Y me dice: hola, soy Beatriz, alumna tuya por las mañanas. Sigo tus vídeos y podcast a través de YouTube. ¿Se puede ser más mona? No se puede ser más mona. Esta chica viene a mis clases por la mañana. Es una de los grupos que tengo de por la mañana. Es alumna mía. Tiene 3 perritas chiquiticas con problemas. Y aparte ella tiene como una empatía especial. Hay gente que tiene como esa empatía especial, no es bien empatía, pero ¿sabes estas personas que notan a lo mejor que el perro está tenso, que tiene estrés, y a lo mejor no saben que es una señal de calma, pero notan que, uy, eso que se sacuda o se relama no debe ser muy bueno? Pues es de esta clase de personas. E hicimos una sesión cuando empezó, porque tenía un cuadro importante en casa, y está trabajando con las perras, y muy bien, y estoy segura que será una grandísima educadora canina, y aparte le queda poquito para terminar el curso que le estoy dando. Así que voy con el tema. ¿Podrías hablar de cómo se sienten los perros en las consultas veterinarias y peluquerías y qué hacer para que sea menos traumático para ellos? Es algo natural nuestro, pero en ellos es una tortura y me parece un tema importante. Exacto. Para ellos, el veterinario y la peluquería es como ir a un lugar de torturas y experimentos súper chungos, pero no debería ser así, porque realmente ni una cosa ni la otra debe doler. Entonces, aquí, cosas que me pongo seria, no lo veis, pero me estoy incorporando en la silla recta, porque el tema tiene lo suyo. Vamos a ver. El hecho de que dé miedo es porque cada vez hay menos profesionales, pero bueno, todavía quedan profesionales en cuanto a veterinaria y en cuanto a peluquería. Como venimos de que el perro no tenía sentimientos y era salvaje y era dominante, y venimos de una educación o adiestramiento canino de imponerme por la fuerza, profesionales antiguos, vamos a decir, tanto de clínicas veterinarias como de peluquería, sujetaban y forzaban al perro por encima de lo que pudiera sentir el animal, porque la finalidad era vacunar, revisar o cortar el pelo. A mí, personalmente, no comparto en absoluto las prisas y la inmovilización de los perros, porque ni la vacuna duele, ni cortar el pelo duele, ni cortar unas uñas duele. Y creo que aquí también, por otro lado, echando un capote, digamos, bueno, capote, es que no me gusta el toreo, pero bueno, ya me entendéis, echando algo a favor de estos profesionales, también decir que hay que formar mucho al propietario en decir, tú quieres llevar al perro al veterinario, bien, ¿y si te tomas 4 meses en ir cada día un poquito para que cuando vayas de verdad no se traumatice? Porque esta es otra. Eso se puede hacer, eso es muy sencillo, te va a llevar 5 minutos al día. Pero ¿por qué no lo hacemos y ya no se traumatiza? ¿Por qué no ayudamos al veterinario y al peluquero a hacer su trabajo y de ese modo el animal no se traumatiza, no pasa miedo y les facilitamos el trabajo? Pero ojo que también tienen que ser profesionales que, ya os digo, que cada vez más, porque aquí los educadores estamos metiendo mano en todos los sectores en cuanto al bienestar, al manejo y a las emociones del perro, pero sí que necesitamos que al final no tardas más en hacerlo bien y en hacerlo sin que el perro pase miedo. Al revés, tardas más cuando lo inmovilizas, lo bloqueas. Yo he visto verdaderas barbaridades en clínicas y verdaderas barbaridades en peluquería, de las que no voy a hablar, pero digamos que me sorprende que alguien que trabaja con animales haga ciertos tipos de maltrato, con todas las letras, en uno y otro ámbito. Pero yo, por suerte, al menos las personas con las que me relaciono de estos sectores, desde luego no trabajan así, no trabajan a las malas. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, tomarnos un tiempo. O sea, por un lado, ¿por qué el perro ya entra a malas? Por el olor. Porque los animales que hay ahí, el veterinario huele a cadáver, huele a sangre, huele a infección, huele a enfermedades tipo cáncer, huele a a feromonas de mal rollo, a feromonas que alertan de un peligro. Eso es lo primero que percibe el perro cuando llega a un veterinario. Es absolutamente normal que ante ese olor a la adrenalina del mismo veterinario, se han hecho experimentos de cómo reacciona un perro ante el sudor de un veterinario que huele mucho a adrenalina y reacciona mal. Evidentemente reacciona mal, porque yo creo que es como si te cogiera eso que dicen, no, te cogen los extraterrestres y experimentan. Yo creo que la primera visita del perro al veterinario debe ser algo así, porque ve las personas con las batas mirándolos de pie desde arriba, súbelo a una mesa que está muy alta, que resbala mucho, y es como, a ver, ¿qué me vais a hacer con dónde vas con esa aguja? Y es absolutamente normal. Por otro lado, la peluquería no duele. No estoy a favor de sujetar al perro del cuello y de la cintura. El perro, si está a gusto, no salta de la mesa, no se tira a morder. Y también aquí deberíamos tomarnos el tiempo necesario en bañar y secar a un perro, cortar el pelo y en hacer un trabajo previo de que el propietario te traiga al perro y se preocupe realmente de que el animal no pasa miedo. Porque aquí ambos, tanto el profesional como el propietario, deben responsabilizarse del animal. Y el animal, yo cuando he trabajado en peluquería, cuando tenía mi peluquería, los animales saltaban a la mesa, se quedaban dormidos con el secador y estaban completamente a gusto. De hecho, si veis de los primeros vídeos míos del canal, que hay un Westie, es una sesión normal de corte de Westie, y es que se soban el secador con el secador encendido ahí a toda leche. Porque como no los forzábamos, íbamos con premios y manejo de educación canina, y la peluquera aparte era una mega crack, es una mega crack de peluquera, pues ¿qué problema hay? Ninguno, si es que está a gusto, respetamos sus tiempos y demás, aunque sí que alguna vez tuvimos algún perro de estar 2 horas de reloj para bañar y secar, pero es una inversión de tiempo, aunque también entiendo que hay peluqueras que van a una peluquería, una tienda, una clínica, y el jefe le dice, oye, este en media hora, pues ahí también los jefes del mundo, vamos a intentar hacer que el profesional pueda hacer su trabajo bien, pero sobre todo vamos a intentar que cuando trabajemos con animales no trabajemos a pesar del animal. Me estoy poniendo un poco intensa, pero es que es un tema que me toca un poquito la fibra. Cierto tipo de forzar al perro, de maltrato, incluso que hay maltrato, no en todos evidentemente, pero hay algunos casos de maltrato importantes en peluquerías y en veterinarios, y creo que todos hemos visto algunos vídeos que corren por internet al respecto. Vale, pautas. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a ir al peluquero o vamos a ir al veterinario y le vamos a decir, yo te voy a traer a mi perro de aquí 4 meses a vacunar o a bañar. Pero antes voy a venir cada día para ir trabajando cada parte del proceso. Es decir, lo voy a traer solo a que le des durante una semana que entre, que lo saludes y le des una chuche que le guste. Luego, la semana siguiente, por ejemplo, voy a traerlo para que se suba en la mesa y coma 4 chuches de la mesa, tanto de peluquería como de veterinario. Luego lo voy a traer para que le acaricies y le vayas tocando pues las patas, la cola, las orejas, el morrete, mientras otro le da premios. Aquí uno toca al perro, el peluquero veterinario, y el otro le da premios, y así ya vamos ayudando al perro a tolerar la manipulación del cuerpo. Luego me voy a invertir unos cuantos días en que pues el veterinario, por ejemplo, le pellizque la zona de la vacuna. Yo esto lo trabajo con un bolí, solo el pellizquito, y que note algo, porque realmente no les duele. Y si no ven la aguja, que son muy aprensivos, si no ven la aguja ni se enteran. Alguien que pellizque y le dé con el bolí, flojito, no hay que clavarle un bolí, mientras tiene premios y se va. Sesiones de segundos, súper pequeñitas. Puede ser ponerle el bozal con premios. Puede ser notar el tac-a-tac de las tijeras, que igual no hace tac-a-tac, pero que ya me entendéis. El clac-clac de las tijeras cerca de la uña sin tocar la uña. Puede ser coger la pata, oír el clac-clac, y todo esto mientras el perro está comiendo. Abrir y cerrar el grifo. Mojarle una patita. Encender de lejos el secador. Cortar pelitos con todos los peluqueros en una tijera vieja de sucio, que se dice, pues una tijera no muy buena, no muy afilada, para cortar 4 pelitos y para casa. Todo esto muy progresivamente. ¿Para qué? Hagamos esa especie de impronta, de buen rollo, de ese entorno, y que el animal pues ya no se extrañe de subir a la mesa, de que le pongan una vacuna, de que le corten unas uñas, de que le pongan un bozal. Y si para esto tenéis que invertir, pensadlo, 5 meses, imaginaos, 5 meses de ir cada día al veterinario, cada día a la peluquería, y dedicar 1, 2 o 5 minutos como máximo en que estos animales toleren este entorno, esta manipulación y el ruido del secador o el veterinario o que le pongan el fonendo, cosas de estas. Pero luego, después de estos 5 meses, que parece mucho tiempo, tenéis al perro feliz en el veterinario o feliz en la peluquería durante toda su vida, que son 10, 15 años, merece la pena. ¿Para qué? Vamos, me duele que veamos normal que el perro no quiera entrar en la peluquería, no quiera entrar al veterinario, que cuando se va, uy, qué miedo tiene, que se va corriendo. Es que eso no es lo normal. Lo normal sería que entrara feliz, que se lo pasara medio bien. Hombre, no te digo que vaya a ser muy feliz el perro, pero que no lo pasara mal, que no pasara miedo, porque mojar no duele, enjabonar no duele, pasar un secador no duele y cortar el pelo no duele, a no ser que sea muy bruta la peluquera sacando nudos, que cada vez lo hacen más suave. Y en la inyección, el pinchazo no les duele. Y para prueba, los que tenéis cachorros o tenéis que llevar un cachorro por primera vez a un veterinario, si la primera vacuna se la das mientras le estás dando comida y el perro no ha visto la aguja, no se enteran del pinchazo. Y trabajo muchísimo con veterinarios y estoy harta de hacer casos y de recomendar consejos de estos, porque es que es una maravilla, no se enteran. Sí que, por ejemplo, cuando le vas a cortar las uñas, si ven una aguja, hay una aguja, unas tijeras, una podadora parece casi, acercándose a una uña de una pata delantera que tiene delante de la cara, hombre, pues no va a dejar la pata ahí, es normal que la encoja. Pero si esto lo haces con la pata colgando, que no lo vea, el perro ni se entera. Hombre, si le pillas la vena, claro, le va a doler, evidentemente. Pero bueno, los profesionales son muy buenos y no suelen cortar venas. Pero todo esto es fundamental, ya os digo, resumiendo mucho. Por un lado, que el propietario sea consciente y responsable. Mis perros, por ejemplo, nunca han tenido miedo a la peluquería y nunca han tenido miedo al veterinario, porque hemos estado muchas horas allí. Yo, personalmente, siempre los he bañado yo. Alguna vez se los he llevado a la peluquería, pero he estado yo delante. Pero bueno, los suelo bañar yo en la peluquería, quiero decir. Y no pasan miedo. A Yago, pues no le hacía una ilusión que te mueres, no le molaba, pero bueno, se resignaba. Y oye, es lo que toca cada cierto tiempo, pues era lo que tocaba, igual que las uñas y demás. Y en cuanto al veterinario, lo mismo. O sea, no tenía miedo, colaboraba en todo, pobrecito. Y claro que no le gusta una extracción de sangre, claro que no le gustaba hacerle la ecocardio, que había que tumbarlo velado. porque no había otra para poder mirarle, inmovilizarlo, bueno, inmovilizarlo, tenerlo quietito. Pero él pensaba, bueno, es un mal rato, me quedo quieto, porque se quedaba muy quieto, pobrecito, y se quedó a pasar rápido, y que luego ya está. Entonces, cuando el animal confía en ti, cuando confía en el veterinario, en el peluquero, ese pequeño mal rato que tienen que pasar, lo pasan. Otra cosa es que haya un dolor brutal, que lleve una herida abierta, pues mira, ahí lo prioritario es eliminar dolor, pinchar algo para que no le duela, coser si hay que coser, parar la hemorragia, y ya entiendo que estamos hablando de una causa mayor y que el veterinario muchas veces pues no puede tomarse tiempo si es que el animal lleva una pata rota. Pues claro que te va a morder un perro con una pata rota que se muere de dolor. Pues por supuesto que te va a morder. Le pones un bozal, hacer lo posible para pincharle algo y que no le duela y oye, lo que se pueda. Pero me estoy refiriendo a lo rutinario, a llevarlo a la peluquería para bañar, para secar, para cortar el pelo, para pasar una máquina, o al veterinario para una revisión, para una vacuna, un corte de uñas, una limpieza de orejas, revisar dientes, todo esto. Así que vamos a ser conscientes nosotros como propietarios de invertir este tiempo, que además, pensad, que podemos crear una corriente brutal. Porque si ahora todos vais al veterinario y a la peluquería y le decís, no, mi perro viene con miedo, vamos a cambiar esto, que yo he escuchado el podcast de la Sonia, y que dice que esto, puedo venir cada día un minutito a darle premios. El profesional va a estar súper contento de que lo hagáis, y a lo mejor luego se lo dice a otros clientes, oye, mira, que es que este viene cada día a comer premios, y el animal al final viene contento, ¿por qué no lo pruebas? Y creamos una corriente brutal de personas responsabilizadas con que su animal no pase miedo en veterinario y en peluquería, y con profesionales que recomiendan al propietario, oye, mira, ¿por qué no haces un trabajo previo y nos ayudas también a nosotros? Porque también es verdad que hay muchos profesionales, peluqueros y veterinarios, que sufren cuando ven que el perro pasa miedo y le dice una y otra vez al propietario, oye, que ese animal tiene miedo, que deberíamos ir más lentos, que deberíamos tomarnos un tiempo en trabajarlo y tal. Y el propietario te dice, no, yo voy con prisas, este perro está lleno de nudos, o este perro, me da igual. Hombre, pues tampoco es así. Y yo sé que ninguno de los que me escucháis sois de este segundo caso, porque por eso me escucháis. Pero vamos a hacerlo, vamos a cambiar las cosas por el bien de nuestros perros y vamos a eliminarle ese pánico al peluquero, al veterinario, a la peluquera, a la veterinaria, ¿eh? No estoy aquí, no estoy hablando de sexo, sino de profesiones en general, de esos entornos. Pero, a ver, lo que decía al principio, si acaban de eutanasiar a un perro en esa consulta, es normal que tu perro entre con un poco de mal rollo, porque ese olor a muerte va a quedar impregnado en esa clínica durante una semana para el perro. Pero si siempre se lo ha pasado bien en esa clínica y siempre está contento y siempre hay premios y lo revisan y lo tocan y le saludan y le pinchan, pero todo es de buen rollo, el animal va a entrar de otra forma, va a entrar con otro estado de ánimo. Y es fundamental, primero, para que el perro no lo pase mal y segundo, para que los profesionales puedan trabajar mejor. No es lo mismo pinchar un perro tensado que un perro con la musculatura relajada. No es lo mismo secar a un perro que se tira a morder el secador de miedo que a un perrico que, oye, se tumba ahí, que lo sequen y se queda medio dormido. No es lo mismo. Así que, bueno, voy a ir dejando el podcast por aquí, que me he enrollado un poquitico de nada, pero bueno, ahí está, casi 18 minutos. Hoy es martes, nos escuchamos el próximo jueves, sí, lo digo bien. Prometo en los próximos podcasts hacerlo mejor, equivocarme menos, pero es que venía de grabar, sin grabar mucho tiempo, y bueno, pues voy un poco así. Hasta entonces, como siempre, os leo en comentarios, irme dejando cositas, que me hace mucha ilusión, y si queréis seguirme por Instagram, os venís a mi Instagram, shilas_training, que ahí voy colgando cosillas, y por ahí me podéis preguntar dudas por mensaje y tal. Así que nada, muchísimas gracias, y nada más por hoy. Adiós.